Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? 3:25. Hoy es miércoles, día 24 de enero 2024. 24-1-24, por si acaso tienes alguna manía con esto de la numeración. Nosotros te vamos a acompañar hasta las 4 en punto de la tarde, si nos sintonizas a través de la sintonía de COPE más Valladolid, el 101.2 del dial de frecuencia modulada, COPE Iscar o COPE Medina, en el 105.6, también de este dial de frecuencia modulada, hasta las 3:30 en el 104.5 de FM, donde a partir de ese momento arrancará en los últimos 30 minutos el tramo final de mediodía, Cadena COPE, con Pilar García Muñiz. Hoy ha hablado Domingo Catoira. Ojo, no se van a parar las rotativas con lo que ha dicho el secretario técnico del Real Valladolid en el día de hoy. Ha sido en el marco de la presentación de César Tárrega, el nuevo jugador del Real Valladolid, que ya fue convocado en Elche y que va a completar esta semana su primera semana de trabajo con el equipo del Papa Pezzolano, que lo que sí hemos sacado claro, te guste o no te guste, es que va a acabar la temporada. Debería ser una hecatombe de proporciones apocalípticas lo que tendría que pasar para que Pezzolano no acabe el año como entrenador del Real Valladolid. Leire Chorro en la realización. Vamos con ello.
Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Lunes 29 de enero, desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Racing de Santander.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Como decíamos, ha sido presentado hoy César Tárrega al final de la primera y única sesión que esta semana vamos a poder contemplar de los pupilos del Papa Pezzolano. Sesión a puerta abierta, hoy miércoles, bueno, discreta afluencia de público y después comparecencia de César Tárrega y sobre todo de Domingo Catoira, que era la que más expectación podía levantar. Bueno, pues no creas que de lo que haya dicho hoy Domingo Catoira se van a levantar mañana muchas páginas de periódicos ni minutos de radio o de televisión, porque ha sido una comparecencia de aliño, chapa y pintura, podríamos decir, o baño masaje, por su parte, hacia él mismo, del secretario técnico del Real Valladolid. Te cuento rápidamente: Kennedy se queda, se va Montiel, se quedan Cedric y Anuar, se queda De La Hoz, quieren que se vaya Micael Malsa, y de todo eso depende la capacidad del Real Valladolid en este mercado de invierno. La plantilla, por cierto, no va a ser más larga de lo que es ahora, es decir, 21 jugadores con ficha profesional y el resto jugadores del segundo equipo que completarán la convocatoria del primer equipo. También se ha presentado hoy el tercer torneo Wonder Woman, podríamos decir algo así, para madres de jugadores de rugby, que va a tener lugar el próximo domingo en los campos de Pepe Rojo. Y hoy nuestro espacio tiene nombre y apellidos. Nuestro homenaje desde aquí a la voz de Ángel María de Pablos. Todo ello hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes. La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Lunes 29 de enero, desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Racing de Santander.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Y es que hoy, 24 de enero, nos hemos despertado con una mala, muy mala noticia, sobre todo a nivel cultural, porque desde hoy Valladolid, nuestra ciudad, su periodismo, su literatura, su oratoria, son un poco menos, porque se ha ido uno de los máximos exponentes en todas estas facetas de nuestra ciudad. Se nos ha ido Ángel María de Pablos.
He tenido una vida íntegra dedicada al mundo del periodismo. Publiqué mi primer artículo con 14 años en el norte de Castilla y posteriormente pues alterné el propio periódico con la radio de la mano de Juan Pascual y con la televisión de la mano de Ramón Criado. Y en definitiva, quizás lo que más ha llamado a la atención a la gente fue mi época en la que retransmitía el ciclismo en Televisión Española, pero os puedo asegurar que cualquiera de los medios, tanto de papel como de sonido por la radio, como de imagen por la televisión, incluso como de, digamos que jefe de prensa del Ayuntamiento de Valladolid, han sido épocas muy felices y épocas muy intensas en las que he procurado servir de la manera que mejor sabía y de la forma en que le llegara al público la noticia mejor explicada y más aclarada.
Era su propio pequeño autosemblante en una conversación con los compañeros de Tribuna Valladolid de Ángel María de Pablos hace ya unos años, una persona que desde la más absoluta modestia, desde la total humildad, yo creo que ha sido siempre consciente del lugar que ocupaba en el plano cultural, no solo periodístico, de esta ciudad. Escritor, orador, periodista, narrador, todo siempre procurando que esa labor tuviera un único punto de destino, el servir a sus lectores, oyentes o televidentes. Descanse en paz, Ángel María de Pablos. Un abrazo muy fuerte para todos sus allegados, que son muchos, desde el plano familiar al plano de la amistad, que son todavía legión. 3:34. Dicho esto, vamos con lo que ha dado de sí la mañana en el entorno del estadio José Zorrilla, donde el equipo ha trabajado a puerta abierta, como decía, pues moderada la expectación que levantaba la sesión de entrenamiento. Típica sesión con muchos medios gráficos del propio club para luego abastecer de bonitas imágenes sus redes sociales y el ya famoso y prácticamente permanente dron grabando desde las alturas la sesión de entrenamiento para tener otro punto de vista. Puntos de vista que luego se convierten junto a lo que los GPS pulsómetros van ofreciendo en datos que arrojan conclusiones que, lejos de ser baladíes y única y exclusivamente de uso físico-técnico, van más allá. Y digo esto porque luego vas a escuchar cuál es uno de los cimientos de este nuevo Real Valladolid de cara al próximo futuro. Pero después escucharemos a César Tárrega, vamos a escuchar a Domingo Catoira en esa comparecencia que no se ha extendido poco más allá del cuarto de hora. Era un enroque del director deportivo, del secretario técnico, por cierto, su jefe ha estado hoy a pie de campo junto a David Espinar viendo las evoluciones del entrenamiento. Como decía, no se iba a sacar demasiado en claro la información que estaba ofreciendo Domingo Catoira, sin esquivar, eso sí, esto de salida, ni uno solo de los temas, ni uno solo de los argumentos, tampoco estaba convirtiéndose en algo que fuera a provocar un giro de 180 grados en la actualidad vallisoletana en el día de hoy. Así que vamos rápidamente a escuchar unos cortes de Domingo Catoira en el que, por ejemplo, en este primero, analiza el actual momento del juego del Real Valladolid.
Es obvio que estamos en quizá en la peor racha de la temporada, ¿no? Pero también es verdad que hasta el partido de Villarreal, y siendo capaces de sobreponerse jugadores y staff a un primer inicio de liga malo, el equipo encontró su mejor versión en esa fase intermedia de la primera vuelta, y hasta el partido de Villarreal, teníamos incluso la oportunidad con el partido de Villarreal y Racing en casa de estar muy cerca del primer puesto de la clasificación. Si hacemos caso a los datos, las métricas, todo tipo de análisis que podamos hacer del fútbol, tampoco ha cambiado tanto lo que es la parte del juego, pero es obvio que no estamos dominando, llevamos 4 o 5 partidos sin hacer gol, y eso te pasa factura, y creo que tenemos que volver a recuperar esa mejor versión de la parte intermedia de la primera vuelta, donde fuimos un equipo muy complicado de batir, donde le sacábamos mucho partido también al balón parado, donde hemos dejado de tener un poquito de eficacia, pero yo creo que repito, este equipo ya lo hizo y este cuerpo técnico ya lo hizo en una primera fase del campeonato. Nos gustaría estar mejor, porque hemos tenido oportunidad de estar mejor con estos partidos que te comento, y el regular inicio de la segunda vuelta, para mí fue importante que el otro día fuéramos capaces de cortar, entre comillas, esa racha, y obviamente lo tenemos que hacer buena en casa contra el Racing de Santander, que es otro de los equipos que está ahí arriba. Y repito que nos gustaría estar mejor, sí, pero estamos en una situación de seguir peleando el objetivo, teniendo en cuenta además que creo que vamos a ser mejor plantilla en la segunda vuelta.
Por esta respuesta es por lo que yo llamaba la atención sobre ese proceso de generación, recopilación, volcado e interpretación de datos en todas y cada una de las sesiones, en todos y cada uno de los partidos. Ahora mismo el Real Valladolid lleva 4 sin ganar, entre medias 3 derrotas consecutivas, no ha metido un solo gol en los últimos 4 partidos y pico, pero sin embargo la métrica, los datos, como dice Catoira, dicen que futbolísticamente el equipo está a un nivel muy parecido al de la buena racha, al de la parte intermedia de la primera vuelta. Luego matiza, yo creo que dándose cuenta de lo que estaba diciendo, que el equipo ha perdido fiabilidad en el balón parado y que también ha dejado de anotar goles. Porque una cosa son los datos y otra cosa es cómo al final lo que estás desarrollando termina en su faceta de la ejecución. Y la ejecución ahora mismo ofensiva del Real Valladolid no es buena. Y defensiva tampoco, porque no nos podemos agarrar a que en los últimos 200 minutos, porque el Burgos nos marcó en el minuto 3, que llevemos casi 200 minutos consecutivos sin encajar un gol, añadiendo descuentos, porque realmente el Real Valladolid se encontró con un Burgos que no quiso atacar más y se ha encontrado con un Elche bastante inofensivo en la faceta ofensiva. Por eso te decía lo de los datos, que estamos en ese fútbol del siglo XXI en el que si los datos te avalan, aunque sean datos meramente ficticios con respecto al desarrollo luego y la aplicación de los sistemas, pues los datos te van a sacar más de una castaña del fuego. Y ahora, 6 meses después, ¿qué decimos de la plantilla de verano? De todos los fichajes que se hicieron, 2 ya no están. Otro está lesionado. 3 más no juegan. Y si lo hacen intermitentemente. Es un buen balance, visto con la perspectiva del tiempo y a toro pasado, el balance de verano. Y por cierto, ahora en este invierno, ficha la dirección deportiva para que el técnico se adapte a lo que le fichan. La dirección deportiva ficha atendiendo a las características de juego del técnico. Pues esas son las 2 cuestiones que responde Catoira.
Ya hablamos de ella, creo que al finalizar el mercado precisamente verano, hablamos de una plantilla corta, efectivamente, hecha en parte de forma premeditada, porque hay una parte del modelo del club que quiere que sea así, para que haya jugadores jóvenes que también tengan su presencia en primera plantilla, y obviamente la otra parte era la parte económica. Nosotros estamos supeditados a unas reglas de la liga y tenemos que remitirnos a esas reglas o al menos cumplirlas. No hay otra solución. A partir de ahí, los jugadores que han ido saliendo, evidentemente es porque ellos nos han pedido salir, por las razones que sean, y nosotros en ese sentido no es que seamos abiertos, pero sí que somos conscientes que no queremos a nadie que no esté involucrado 100% en este objetivo, que es extremadamente importante para el club, para la entidad y para la ciudad, el intentar volver a Primera División cuanto antes. Y en cuanto a los posibles refuerzos de ahora, es decir, cada jugador que ha llegado aquí, al menos desde que yo estoy, digamos, ha sido siempre de forma consensuada con el entrenador, básicamente, porque es, hacer algo que no fuese eso sería, creo que, no sé, tirarte piedras contra tu propio tejado, porque al final es el entrenador el que hace las alineaciones y es el entrenador el que elige los 11 que, digamos, los 11 más los 5 posibles participantes de cada partido. Repito que los jugadores que se han ido es porque ellos han pedido salir, y los refuerzos, igual que pasó en verano, van a llegar de la mano de dirección deportiva y staff, por supuesto.
¿Y cuántos van a llegar? No ha querido dar número, pero una cosa sí ha asegurado: que nadie se piense que vamos a acabar el mercado de invierno dentro de una semana y poco con 25 jugadores en plantilla.
Va a depender. Lo que no vamos es ir a una plantilla de 25 futbolistas, primero porque nunca hemos creído en eso y segundo porque evidentemente la situación económica es la que es. El club ya hizo un esfuerzo muy importante por hacer una plantilla competitiva en verano. Creo que así fue, porque hasta no hace tanto llegamos a estar segundos, creo, en la clasificación y con un muy buen desempeño, y todo el mérito es de este staff y de estos jugadores. No les quiero quitar, vamos, ni un ápice de mérito, y todos los jugadores que lleguen van a ser importantes, pero no por el nombre o por el lugar de donde vengan, sino porque van a ser esos complementos que necesitan también estos jugadores para sentirse todavía más seguros, poder darle vuelta a esta racha negativa por la que pasamos ahora y afrontar la consecución del objetivo, que es la pelea del ascenso.
Pues venga, vamos con ese mercado. Biuk, el jugador croata, ¿está lejos, cerca? ¿Y cuáles son las perspectivas del resto de refuerzos?
Bueno, sabéis que llevamos varios días trabajando en esa posible incorporación y esperamos que siga avanzando. Obviamente no lo hemos hecho oficial porque no está cerrado, y lo que sí esperamos es intentar acabar en breve, porque es un jugador que creemos que se encaja perfectamente sobre lo que necesitamos y sobre lo que llevamos trabajando varios días. En cuanto al resto de mercado, y por hacer una pequeña reflexión, bueno, pues como todos los mercados, la situación económica de todos los clubes en segunda división, también en primera, y no es diferente la del Real Valladolid, hace que los mercados siempre sean cada vez más lentos y que sea al final algo que se mueve en 3-4 días máximo en cada ventana, ¿no? Pues eso es lo que va a pasar también esta vez. Nosotros tenemos claro las necesidades y lo que queremos firmar para, digamos, hacer una plantilla más, un poco más equilibrada y más competitiva de cara a la segunda vuelta, siempre entendiendo que este grupo de jugadores ha dado el máximo y ha sido capaz de levantar momentos complicados, igual que el que tenemos ahora, y que vamos a superar, porque para eso están preparados y para eso han tenido capacidad antes.
¿Y cuál es el nivel de confianza que después de esta mala racha se tiene con el técnico, con Paulo Pezzolano? ¿Sigue siendo el mismo que cuando se lo contrató? ¿Sigue siendo el mismo que cuando se le encargó el proyecto que actualmente está en marcha? ¿Ha bajado un poquito de intensidad? ¿Hay alguna posibilidad de que Pezzolano no acabe la temporada? Bueno, prácticamente antes ya lo ha respondido, cuando dice que la configuración de la plantilla para esta segunda vuelta se está haciendo consensuadamente con el propio técnico, con lo cual te parecería, aunque en el mundo del fútbol todo, absolutamente todo, es susceptible de ocurrir, a mí me parecería una incongruencia planificar la plantilla con la anuencia del técnico y luego cargarse al técnico, porque el que venga se va a comer los jugadores que quería el otro. Y a lo mejor al que venga, si viene, no le hacen ni pun de gracia tener jugadores que al otro le parecían imprescindibles. Pero había que preguntarle cuál era el nivel de confianza en Pezzolano y, sobre todo, cuál es el margen económico con el que el Real Valladolid cuenta a una semana y poco del cierre del mercado.
En cuanto a la confianza, no sé ni yo si voy a acabar la temporada, pero sí, hay confianza, claro que sí, en el entrenador, ya lo he dicho por activa y por pasiva. Quiero decir, me gustaría que en ese sentido entendiéramos también que el club es estable y que, más allá de que hay una urgencia deportiva, que es la de consecución la pelea del ascenso, porque es algo que el club necesita, el club también está construyendo estabilidad y está construyendo una forma de hacer para que cuando eso se produzca no haya esos vaivenes, ¿no? Es decir, creo que hay muchas más cosas más allá de los resultados, aunque tenemos claro que todos vivimos vivimos de los resultados de cada fin de semana para ver si ese trabajo que se hace en construir una estructura de club, una cultura de club y unas bases que puedan dar fortaleza al día que el club llegue a primera división, que no tenga que ser otra vez un descenso casi inmediato, el poner en solfa el trabajo continuamente de los profesionales que están dentro, ¿no? Yo creo que en ese sentido no hay duda. Y en cuanto al margen salarial, mientras no haya cambios, nosotros trabajamos con los recursos que nos generamos nosotros mismos, y obviamente en ese tipo de salidas lo que intentas es aprovechar para conseguir ahorros y ver qué tipo de mecanismos te ofrece dentro siempre de la precariedad o de ese ahogo al que te somete el fair play, trabajar para conseguir mejores jugadores para la segunda vuelta.
Nombres propios que sonaron como posibles salidas y que no lo van a ser. Ni De La Hoz ni Meseguer van a abandonar el club, naturalmente. Tampoco lo va a hacer Monchu, porque ha dicho que no hay o no ha habido ninguna oferta. Y tampoco Anuar ni Cedric. Ninguno de esos cinco jugadores va a salir. Pero, ¿qué pasa con Malsa y Kennedy?
En cuanto a la situación de Michael Malsa, lo único que ha cambiado con respecto al verano es que, si cabe, en verano sí que hubo una gran cantidad de ofertas que él no estuvo dispuesto a admitir, por las razones que sean, es todo muy respetable, y a día de hoy seguimos trabajando en una salida, porque él creo que también así lo transmitió, o así me lo transmitió a mí personalmente, y en eso seguimos trabajando también. Y el caso de Kennedy, no hay ninguna, digamos, situación que indique que vaya a salir de la plantilla en ningún caso.
Y quien no va a venir, también confirmado hoy por el director deportivo o secretario técnico, que ya no sé exactamente cuál es ninguna de sus funciones, es Álvaro Acebes.
En principio no va a volver Álvaro al Real Valladolid, y lo que buscamos es un portero que pueda competir con Jordi. Ahora mismo lo hace Arnau con la completa confianza tanto de staff como la mía propia, pero sí que va a llegar un portero y no va a ser Álvaro desde Elda.
Pues no va a ser Álvaro Acebes. Quien sí ha llegado y quien sí ha hablado ya esta mañana en su presentación ha sido César Tárrega, el nuevo jugador, el nuevo central del Real Valladolid, y puede que no sea el último que venga en esa posición.
La verdad es que desde el primer momento me han acogido muy bien, me han dado una muy buena bienvenida, tanto la gente del club como la dirección, como el cuerpo técnico, como los jugadores. La verdad que muy contento en ese aspecto, y después, claro que da respeto a la categoría, pero creo que estoy preparado, porque llevo tres años en dinámica de primer equipo allí con el Valencia, he aprendido de grandes jugadores. Y bueno, una liga física, sobre todo, con mucho duelo, pero creo que, como te he dicho, que estoy preparado. He visto que ambos juegan, que son de gran nivel, están asentados, suelen ser titulares, pero para eso he venido, para competir desde el primer día en los entrenamientos, para aportar mi granito de arena, sea desde la grada, sea desde el banquillo, sea desde el campo. Sí que hubo otras opciones, pero desde el primer momento en el que el Real Valladolid se interesó en mí, pues la verdad que no tuve que pensármelo dos veces. Primero por lo grande que es este club, por las facilidades y afición que tiene, que creo que también es una ciudad muy importante, y la ambición de seguir creciendo, tanto en lo personal como en lo profesional, y las ganas de compartir ese objetivo y ayudar en todo lo que pueda para conseguir ese ascenso. La verdad es que es un grupo muy unido, que tiene claras las cosas, los objetivos, reman todos en la misma dirección, confían en el trabajo del cuerpo técnico, y en ese aspecto muy, muy contento por lo que he visto estos días. El míster y el cuerpo técnico me transmiten pues confianza, que sea yo mismo, que es lo que me ha hecho llegar hasta aquí, entonces pues que confíe en lo que he estado haciendo hasta ahora, que sea agresivo, que sea potente, que haga lo que he hecho hasta ahora, básicamente. Pues yo creo que, aparte de lo defensivo, que me considero un chico completo en ese aspecto, creo que también pues puedo dar ese salto de salida de balón, pero ya te digo, creo que en ambos aspectos soy bastante completo.
Son las palabras de César Tárrega. Nos quedan 11 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde.
Cavidel, promoción y construcción de confianza en Valladolid con el deporte base.
Y el deporte base implica muchas cosas, entre otras cosas, por ejemplo, la participación de los chavales, su formación, los monitores, entrenadores, pero el deporte base también implica a los papás y a las mamás. Y las mamás del Wonderbrack no han querido simplemente ser meras espectadoras de los entrenamientos de sus chavales. Decidieron, hace ahora unos años, hacer un equipo, probar y, ¿por qué no?, competir. La verdad es que en un principio, hoy nos contaban en la presentación María y María José, que se apuntaron solo 4 y ahora son casi 40. Ruth es una de ellas. Hola Ruth, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, que no era cuestión de iros a Pepe Rojo simplemente y pasar frío en invierno o calor en verano y ver entrenar a los chavales, que también. Un día alguien, no sé si con el cable pelado o no, decidió que teníais que dar un paso.
Eso fue así, sí. La verdad que, bueno, todo empezó como una pequeña, bueno, broma o no broma, pero de 4 personas que empezamos a entrenar un enero del 2021, pues bueno, ahora se ha convertido en algo que nos engancha, no deja de sumarse gente que ha pasado por las filas y por circunstancias de trabajo, o sea, lo han tenido que dejar, pero lo bueno que cada madre que pisa el Pepe Rojo es invitada a venir y cada vez somos más. Y es un éxito.
Hoy nos decía tu compañera María José que gracias a la iniciativa de las Wonderbrack, también ahora en casa entendéis un poquito más el esfuerzo y el sacrificio que implica que los chavales vayan, entrenen, hagan sus labores aparte del entrenamiento, en este caso académicas. Es decir, que entendéis un poquito más a los chavales.
Sí, les entendemos el esfuerzo que implica, ¿no? Implica lo que es un deporte, y un deporte como el rugby. Al aire libre, con temperaturas, con entrenos de 3 días, con partidos los fines de semana, madrugones, el irse a las 7 de la mañana y coger un autobús e irse a jugar a Madrid o a donde toque. Y bueno, pues ves que van ilusionados y van contentos, pero todo por la práctica de este maravilloso deporte, que engancha y que crea adicción. Es así.
¿Eres del grupo primigenio formativo fundacional de las Wonderbrack o tú eres de una segunda o tercera entrega?
No, yo fui la que empecé con toda esta historia.
Ah, fuiste tú, la del cable pelado, que decía yo.
Sí, fui yo.
¿Y qué día se te ocurre, cómo se te ocurre y cómo te miraron a la cara?
Bueno, pues todo empezó por bueno, estaba confinada, ¿no?, con la familia con coronavirus y bueno, viendo noticias de rugby, vi que a nivel España había un torneo que se llamaba Mater, ¿vale?, y que estaba formado por equipos de madres y de personas de más de 35 años. Entonces, bueno, pues lancé la noticia en un grupo de WhatsApp, pues bueno, de mucha gente, muchos de estos del BRAC, ¿vale?, en el que, bueno, pues hubo muchas compañeras y amigas y madres que estaban ahí, que empezaron a decir, ¿y por qué no?, ¿por qué no?, ¿por qué no? Y así empezamos. Entre ellos estaban 2 entrenadores, que son nuestros entrenadores de ahora, uh-huh, Santi y Roberto, y con la ayuda de ellos y otros 2 padres que se pusieron de delegados, pues comenzamos y no paramos hasta el día de hoy.
¿Y quién fue la que puso el naming al equipo?
Bueno, pues fue un poco en general, fue entre todas, ¿eh? Un poco, si éramos 10 o 12 en aquel tiempo, pues empezamos Wonderbrack y fue un poco entre todas. Uh-huh. Y bueno, también es verdad que el nombre del equipo, también ya el femenino realmente de ahora del Brack, viene de que hubo unas primeras Wonderbrack, que empezaron unas madres a entrenar hace años.
Y esta mañana se ha presentado un torneo que en la matinal del próximo sábado a partir de las 12:30 en el campo de césped artificial de Pepe Rojo se va, uh-huh, a celebrar con las Wonderbrack, naturalmente como anfitrionas, y con equipos del País Vasco, Asturias y Cantabria, como son el Lamiak, el Madreñes, las Tigresas, las Pirolíticas y las Osas. Esos son los 6 equipos. ¿Os conocéis ya? Porque comentaban esta mañana que ya habéis coincidido en alguna que otra concentración de ese tipo de torneos, ¿no?
Claro, sí, mira, con Pirolíticas coincidimos casi siempre, en amistosos y en el máter desde los principios. Las llevamos conociendo desde el primer día. Son de Arrasate, la Miak de Bilbao también son amigas, ya las consideramos más bien amigas que rivales. Y las asturianas son 2 equipos que realmente les hemos conocido este año en el máter de Gijón. Y bueno, realmente llevan un año, año y poco, ¿vale? Hemos coincidido menos con ellas. Y luego vienen las Tigresas de Alcorcón de Madrid, que también en sus principios las invitamos hace un año al primer amistoso que hicimos, al primer torneo. Y bueno, la verdad que han mejorado mucho desde que empezaron y son unas grandes rivales también. Así que, vamos, la cosa es que a ver qué tal sale este torneo. Somos 6 equipos, nos presentamos 8 equipos, porque tanto Wonderbra como Osas presentan 2 equipos. Y bueno, y a ver qué pasa.
El torneo está organizado por el BRAC, patrocinado por Valsur, se llama Wonder Winter y es la tercera edición ya. Te voy a hacer una pregunta que imagino que estarás harta de responder, Ruth. Cuando en tu entorno de amigos, familiares, que ya sabrán todos que juegas al rugby a nivel de aficionada, dijiste a lo que te dedicabas ahora por ocio, ¿alguno te reprochó algo o todos te animaron?
Todos me animaron, porque en mi casa hay pasión por el rugby. Entonces todos me animaron, pero sí que amistades de tantas relaciones con el rugby, pues te miran con cara extraña, ¿no? Al principio, como diciendo, bueno, mucho cuidado, ¿qué vas a hacer, loca? Te tachan un poco de inconsciente, ¿no? Pero bueno, al final te ven feliz y te respetan, ¿no? Y dicen, bueno, si tú eres feliz, pues adelante. Porque sí que lo que creas, felicidad.
Sí, ¿cómo intentáis compaginar vuestros entrenamientos? No sé cuántas horas a la semana entrenáis, pero supongo que intentaréis acercaros lo más posible a los entrenamientos de vuestros hijos, ¿no?
Claro, los miércoles entrenamos de 6:30 a 8, mientras nuestros hijos entrenan. Luego entrenamos los viernes también de 6:30 a 8 mientras nuestros hijos entrenan, y hacemos físico, que tenemos una preparadora física que juega con nosotras y se dedica a ello y nos hace preparación física los viernes también. Y luego los domingos, justo antes de los partidos de DH, entrenamos de 10 a 12 más o menos.
¿Cuánto duran los partidos y qué características tiene vuestra especialidad?
Pues bueno, nosotros jugamos no es un rugby touch, ¿vale? Es un rugby un poco adaptado, ¿no?
Sí.
Nuestros partidos, por ejemplo, de este torneo les hemos puesto de 16 minutos con 2 minutos de descanso, ¿vale? Realmente los jugamos de media hora o 20 minutos en los torneos Mater. Y jugamos un poco un rugby a grapata, ¿no? Que es un agarre con un poquito de empuje y pase de balón, ¿vale? No hay touch, no hay contrarrack, no hay rack ni contrarrack, y bueno, jugamos al pase rápido y a medio campo también.
Ostras, eso tiene que desgastar mucho físicamente, porque no tenéis el minutito del rack o del maul o de la melee.
Sí, tenemos melee a 3, eso sí que es verdad, es lo único que tenemos, pero por parar un poquito, pero sí que es verdad que es muy intenso, es un juego rápido, entonces sí que es desgastable. Por eso, pues bueno, limitamos los minutos un poquito menos, porque sí que al final, en defensa, sí que agota, es agotador.
¿Y te critica tu hijo cuando llegas a casa después de haber tenido algún partido?
Sí, por supuesto. Ellos siempre saben más que tú.
Te está devolviendo lo de todos estos años.
Efectivamente.
Oye, Ruth, pues que a partir de las 12:30 este Wonder Winter, tercera edición, en el campo de césped artificial, en el número 4 de los campos de Pepe Rojo, el que está, cuando entras en el aparcamiento, más en el lado izquierdo. Y luego, tercer tiempo y partido de división de honor por la tarde entre el BRAC y el Cisneros, donde os vais a juntar los 8 equipos en este caso para celebrarlo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Ruth.
Muchas gracias a ti, Juan Carlos, y os animo a todos a estar allí, ¿vale?
Aquí estaremos, gracias.
Un placer. Venga, chao, adiós.
Cabidel, tu promotora y constructora de confianza, presenta su nuevo proyecto Las Candelas, un concepto arquitectónico vanguardista. Espectaculares viviendas de 4 dormitorios con jardín y terraza privada, hogares excepcionales con la luz como protagonista y amplias zonas comunes, piscina, gimnasio, sala gourmet, zona infantil. Infórmate en Cabidel, calle Mallorca 46 y en cabidel.es.
Y es que el deporte base en muchos casos, bueno, siempre, sin participantes no existiría, sin monitores, directivos, coordinadores tampoco. pero hay muchas situaciones en las cuales sin disponibilidad y entrega de los padres tampoco podría existir, o de los hermanos mayores, o del tío, o de quien se pueda hacer cargo de llevar y traer a chavales, en este caso como es a Pepe Rojo, a hacer lo que realmente les guste, les apasiona, que es el deporte. Nosotros nos vamos, recuerda, hay tiempo de juego en las emisoras FM en la tarde de hoy, porque vuelve a haber de nuevo Copa del Rey, esa competición que se juega en un mes y luego se acaba hasta abril.